Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al programa de baloncesto de la cadena COPE. Esto que ya suena es Showtime, capítulo casi express, por aquello de que nos movemos al ritmo que marcan las finales de la Liga ACB, 2-0 de momento para el Real Madrid. Por aquí vamos a empezar a caminar, es nuestra portada, pero no va a faltar el análisis del título, del anillo de campeón de la NBA, de tres de los nuestros: Marc Gasol, Serge Ibaka y Sergio Scariolo, es decir, de los Raptors de Toronto. Y el mercado de la NBA, con la franquicia de agentes libres, con ese canje, ese traspaso importantísimo, de momento marca lo que es la apertura del mercado de la NBA con Anthony Davis, que va a aterrizar en Los Ángeles, en los Lakers. De momento tenemos esto, pero va a haber más movimientos. Vamos a preguntar, claro que sí, a Miguel Ángel Paniagua y también a Rubén Parra. Enseguida se deja caer por aquí Pilar Casado con los datos de la final de la Liga Endesa y también los sonidos con Pierre Uriola y JC Carroll. Vaya segundo partido con ese 81-80, vibrante, trepidante, emocionante. Vamos a ver si los siguientes, como mínimo el tercero, es igual. Y tenemos europeo, estamos a las puertas. Después nos da más detalles José Luis Gil, porque ya tenemos a las 12 de Mondelo, es decir, las 12 que van a disputar el campeonato de Europa, donde la selección española defiende el oro. Esto es Showtime. En la sala de máquinas está Marc Pairés. Arrancamos ya. Con esta versión express, casi express, de Showtime, porque nos movemos al ritmo que marca la final de la Liga Endesa. Primer partido, ganado por el Real Madrid 8-7-6-7 con autoridad. El segundo, ganado también por el Real Madrid 81-80. Emociona hasta el final, 1-9, y pasaba esto en el Withing Center.
Balón de Jules.
No, a fallar o no, dice Pilar.
No. Pues sí, a fallar. La recupera Rudy. Rudy para Jules. De dos, Jules. Saca para Carroll. De tres, Carroll. Va a ganar el Madrid. ¡Triple de Carroll! ¡Gana el Madrid! ¡Gana el Madrid! 81-80. ¡Gana el Madrid! ¡Un partido milagroso! Real Madrid 81. Barça 80. ¡Triple de JC Carroll! ¡Se viene abajo el Palacio! ¡Se vino abajo el Barça! ¡Milagro en el Wizzing Center! Real Madrid 81, Barcelona 80.
Son momentos de radio, son momentos del deporte. Así contaba y cantaba en el tiempo de juego aquí en la COPE, la voz del baloncesto, Xuancar, la victoria del Real Madrid. Ahora vamos al detalle y protagonistas de ese grandísimo espectáculo que ha sido el segundo de las finales de la Liga Endesa, el autor de la canasta, del triple, casi sobre la bocina, JC Carroll, en el partidazo.
Pensé que iba a tirar de dos para empatar el partido y al final él me dijo, yo levanté las manos al último segundo, me lo pasó y tenía que tirar sí o sí. Como iba recto, iba bien, y yo pensé, eso va adentro. Habíamos perdido la fe, algún rebote de Rudy, algunos triples de Randolph, un pase de Sergi.
2-0, nadie ha levantado esto. El Real Madrid domina por 2-0 la final contra el Barcelona Lasa. Atención a lo que dice Pierre Uriola, segundo capitán del Barça. Habla el vestuario azulgrana después de ese mazazo, teniendo ganado el partido solo dos veces por delante el Real Madrid, a 27 segundos, 5 arriba el Barça. Pierre Uriola.
Se me quedaba la cara de tonto después de que el equipo pierda un partido por pequeños detalles. Se me quedaba la cara de tonto y evidentemente estoy, la verdad, muy jodido y cabreado por esto. Porque al final los pequeños detalles te marcan la diferencia y hoy ha sido realmente así.
Saludamos ahora a Pilar Casado. Casado, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Te estamos guardando silla y mesa aquí en Barcelona para como mínimo el tercero, porque el tercero se va a jugar sí o sí.
El miércoles a las 9 de la noche. Vamos a ver cómo está el patio. Vamos a ver, por cierto, hablaremos largo y tendido también de J.C. Carroll y de una actuación que es histórica, la de Thomas Hurtel, y por supuesto, qué es lo que dice la historia del 2-0. Porque fíjate tú, los precedentes ya indicaban que tener el 1-0 en el marcador es sinónimo de éxito. Bueno, pues la situación no varía en nada cuando hablamos del 2-0 en un playoff final disputado al mejor de 5 partidos. Hasta el momento en que 15 temporadas, se llegó al tercer partido, que es esta situación, con un 2-0 en el marcador, y en todas ellas el triunfo final fue para el equipo que partía con el factor cancha a favor. En 6 ocasiones, el conjunto que iba por debajo aprovechó el hecho de trasladar la serie a su cancha para poder forzar al menos un cuarto partido. Por el contrario, son 9 las veces en las que el equipo que contaba con clara ventaja en el marcador sentenció la final en su primera oportunidad. Por cierto, que el especialista o el gran experto en terminar las series por la vía rápida es precisamente el Barça. El conjunto azulgrana ha sido el protagonista de 6 de esas 9 finales que terminaron con 3-0. La del Juventud de la 89-90, Caja San Fernando en 2 ocasiones, 96 y 99, el Madrid en el 2001, el Pamesa Valencia en 2003 y el Bilbao Basket en la 2011 sufrieron en sus carnes el rodillo azulgrana. El Unicaja, frente al Tau Ceram la temporada 2005-2006 y el Real Madrid como ahora frente al Barça en la 93-94 y en la 2014-2015 también sabe lo que es ganar el título por un rotundo 3-0. En lo que respecta a las 6 eliminatorias que no se sentenciaron en el tercer partido, 3 acabaron en el cuarto, años 87, 91 y 2007, y 3 llevaron la serie hasta el quinto y definitivo, años 88, 93 y 2004. Como decía, J.C. Carroll, amén de ser el gran protagonista porque hizo el 81-80 definitivo, quizá pueda pasar desapercibido otro dato. Y es que un tiro libre del americano a finales del tercer cuarto supuso el punto 150.000 en la historia del playoff de la Liga Endesa. Tras más de 900 partidos, se alcanza esa cifra a la que el escolta del Real Madrid le puso la guinda. Estábamos con un 50-59 en el electrónico del Within Center. J.C. Carroll recibió una falta cuyo premio eran 2 tiros libres. El contador histórico de puntos en el playoff de Liga Endesa acumulaba 149.999 hasta ese instante. Hay que decir que ese instante lo podía haber protagonizado perfectamente otro jugador, porque el 50-59 aguantó varias posesiones. Se le resistió a 2 triples de Rudy y de Sergio Llull, y también a Pierre Oriola, que tuvo la opción, pero cometió falta en ataque. Jaycee, sin embargo, sí aprovechó la oportunidad, como digo, y es el del punto 150.000. Y ahora vamos con una actuación, que es la de Thomas Hurtel. Hizo uno de los mejores partidos en su trayectoria en la Liga Endesa. El francés consiguió 30 puntos con un 7 de 8 en tiros libres, 10 de 13 en tiros de 2 y 1 de 5 en triples. Además sumó 2 rebotes, 2 asistencias, 1 recuperación, sacó 6 faltas, 28 de valoración, con el mejor más menos de su equipo, más 7. Es la mejor anotación en un playoff en 21 años, playoff final en 21 años. Hay que retroceder hasta 1998, cuando Salier abrió la final contra el Baskonia con 31 puntos para encontrar a un jugador que alcanzase la barrera de los 30 en una final. Es su segunda gran exhibición en el playoff. Recordemos que Thomas Hurtel tuvo otra noche, bueno, mejor dicho, esto fue de media tarde, creo recordar, tras los 32 puntos y 44 de valoración frente al Divina Seguros Juventud en los cuartos de final. Desde el año 2007, Igor Rakosevic, nadie firmaba 2 partidos de 30 o más puntos en playoff. En el Barça tardó aún más tiempo en verse, ni más ni menos que 3 décadas. 1989 han pasado desde el último precedente similar en el club. Entonces, Epi sumó 32 y 30 puntos en cuartos y final respectivamente. Eurtel se ha quedado a un punto del récord absoluto barcelonista en un playoff final que lograra Xavi Fernández, 31, en el segundo encuentro del playoff final de 1996. La marca de Tomás Eurtel es la segunda mejor marca histórica, igualando a Epi.
No está mal, bueno, todo lo contrario, está muy bien lo que nos explica Pilar Casado y que además yo creo mentalmente, no sé qué opináis vosotros, nos permite enlazar épocas diferentes. Xavi Fernández, Rakocevic, bueno, y la realidad, 2-0, el Madrid domina en estas finales de la Liga Endesa. Recordad, todos los partidos en el TJ, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pido la opinión de Pilar Casado, pero también de José Luis Gil. Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Preocupado.
Ahora voy contigo.
No.
Preocupado.
Es que, sí, yo vi jugar a Xavi Fernández, yo vi jugar a Igor Rakocevic, yo vi jugar a Brian Salier.
Bueno, si no te importa, yo también. Entiendo, la preocupación es porque nos hacemos mayores, ¿no?
Sí, correcto, ya. Correcto.
Bueno, Pilar, las finales, ¿hacia dónde caminan? Es decir, ¿qué va a pasar?
Díselo a Shonkar, que la vio dentro antes de que entrara la bola. Pregúntale al jefe.
A ver, mira, el otro día me decía alguien del Barça, bueno, la de 20 ya la tenemos, cuando pierde por 20 el Barça en el primer partido. La de la remontada de Carroll también la tienen. Yo creo, a ver, siendo un poquito lógico, y con eso no estoy diciendo qué es lo que vaya a pasar. La lógica nos invita a pensar que estamos hablando de dos equipazos y que son capaces de hacer un baloncesto brutal y son capaces de darse hasta en el cielo de la boca y son capaces de remontadas, de endosarle 20. Lo lógico es que la serie se alargue. Sí, eso sería lo lógico. Lo que hay que ver es hasta qué punto, primero, los 20 del primer día más el hachazo del segundo, si realmente tocan la moral o no. Porque, claro, uno puede hacer, el más pesimista azulgrana puede hacer la reflexión de si jugando fantásticamente bien nos levantaron el partido. Eso lo puede uno pensar. Pero, claro, al amparo del Palau, el Palau, como digo yo, pesa muchísimo. Pesa mucho, mucho, mucho. Dicho también lo cual, bueno, pues creo que hay decisiones. Vamos a ver quién llega más fresquito ya cuando empiezan a pesar las piernas que estás jugando en menos de dos días. Pasan, ayer hacía Albert muy bien la cuenta en tiempo de juego, 46 horas pasan entre un partido y otro. Y además hay que añadirle que entre el segundo y el tercero hay viaje para los dos de vuelta. Con lo cual, bueno, yo creo que tienen trabajo. Pesic tiene para, si moralmente se han llevado un palo gordo por lo de anoche, levantar a los suyos, y Pablo tiene que ser consciente de que los suyos también, y lo es, de que también el Palau no es un campo que tradicionalmente se le dé bien al Real Madrid, que es un campo que mete tanta presión o más que el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, y que, bueno, pues tienen 2-0. Pero claro, ayer me daban también un razonamiento de si el Barça gana los dos partidos del Palau, que le meten el miedo en el cuerpo al Madrid porque se tuvieran que jugar un quinto en Madrid con el historial que, digamos, llevan en partidos únicos, pues véase, por ejemplo, la final de la Copa, etcétera, etcétera. Bueno, teorías hay muchas. Yo tengo mi pedrada y mi pedrada es que la serie acaba mañana.
Que acaba mañana. 3-0 para Pilar Casado.
Sí, pero es una pedrada, no responde nada científico. No, no. Son de esas pedradas que de vez en cuando, como digo yo, me dan y me dan.
Sí, porque no tenemos, no tenemos más elementos que las sensaciones.
No, científico, cero.
Claro,
no,
nada tangible.
Científico, cero.
Por cierto, 80 partidos lleva el Barcelona, más de 80 lleva el Real Madrid. Los dos partidos entre Liga Endesa y Euroliga que se han jugado esta temporada en el Palau Blaugrana se los ha llevado el Barça, pero ya sabemos que todo esto de las finales
es que, por ejemplo,
y que cada partido come aparte.
Días, el Madrid en dos días ya le ha ganado más partidos al Barça que en toda la temporada.
Claro, sí, el Barça le había ganado 4-5.
Por eso digo que es hacer castillos en el aire y yo creo que el Barça puede perfectamente sacar los dos del Palau. No sé, chico. No sé, es que ya te digo, si no, pues igual a periodista no me dedicaba. Me
bueno,
dedicaba
vamos
pitoniza.
A ver, Gil, ¿tú qué opinas? ¿Qué
Venga,
va a pasar?
Vamos a seguir con el básquet ficción. Mira, voy a empezar con una cosa que no es básquet ficción, que es real. Pilar no la sabe, los copenautas no la saben, ahora voy a desvelar un secreto de Alcoba. Tengo una apuesta cruzada con el director del programa. Al director del programa le di el 3-0 y el 3-1. Y yo dije, van al quinto. No me detalles la serie, ni me detalles qué va a pasar en el quinto. Porque si llegaran al quinto, dependería mucho de lo que Pilar comentaba, las sensaciones. El Palau al rescate de los deprimidos del Barça, ¿correcto? O sea, una cosa... La posible depresión que pueda haber ahora en el vestuario del Barça de decir, jo, teníamos el partido ganado y se nos ha ido, se va a compensar con el empuje del Palau, que va a existir en el tercero, y si hay cuarto, en el cuarto. Y a partir de ahí, yo creo que la temporada... Sensaciones, ¿eh? La temporada que ha hecho el Barça da para más que morirse con un 3-0 en contra en la final. Da para algo más, como mínimo, para forzar el cuarto. A partir de ahí, pues ya veremos, hay muchos factores que inciden. No es lo mismo el arbitraje del primer día que el arbitraje del segundo día. Me gustaría coger una nave espacial, irme a un universo paralelo y ver qué estaríamos diciendo ahora si en condiciones normales el Barça hubiera ganado el segundo partido y estuviera la serie 1-1. ¿Vale? Yo te digo, yo soy el primero que seguro cambiaría de opinión y cambiaría de discurso. A partir de aquí, la sensación que vengo teniendo durante toda la temporada, Liga CB, Euroliga, fases finales, etcétera, es que está más en manos del Madrid o de la continuidad del Madrid, de que el Madrid no tenga apagones, que no se vaya de los partidos, como se fue de la final de Copa o como se fue del cruce de Euroliga, que no lo que puede hacer el Barça, que es un gran equipo, que puede jugar muy bien, que está capacitado para llevar la serie al quinto, pero en condiciones normales, si el Madrid no se va y por la necesidad de sacar un título en la temporada... Habría que buscar un ligero favoritismo, 51-49 para el Madrid. A partir de aquí, pues oye tú, saltará la bolita en el Palau y a ver qué pasa.
Bueno, es la opinión de Pilar Casado y de José Luis Gil. Así está el escenario.
¿El director del programa no dice nada?
El director del programa
no
os da paso.
No se moja ni debajo el agua.
El director del programa ya ha hablado en la entrada, el director del programa os da paso.
Mira que le di el 3-0 y el 3-1.
Y el director del programa os dice que sigáis escuchando porque ahora vamos con más historias. Adiós Gil, adiós Pilar, adiós Pilar, adiós Gil.
Adiós.
Besos, Pilar.
The Atlanta Hawks select Luka Doncic.
Vamos con la segunda parte del programa que dedicamos casi de forma exclusiva a hablar, a analizar lo que pasa en Estados Unidos y básicamente en la NBA. Por eso saludo a nuestro profesor. Hola Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal?
Muy buenas.
Y nuestro noctámbulo, que ya lo deja de ser menos, entiendo por qué no hay partidos o no. Rubén Parra, ¿cómo estás?
Hola Albert, pues no te creas, me está costando volver a ¿sí? lo que se supone que es la normalidad de la gente.
Ya, pues, si te va a seguir costando casi, vas a enlazar draft, después te puedes poner repeticiones. Bueno, yo no te recomiendo nada, haz lo que quieras. Enseguida voy con los Raptors, con los Gasol, pero antes, como estamos en esa materia de finales de la Liga ACB, y hago la pausa valorativa porque del segundo al tercero queda muy poquito, con lo cual puede quedar desfasado esto muy rápido. Las finales de la Liga Endesa, ¿qué te están pareciendo, Miguel Ángel?
Bueno, el primer partido fue un paseo casi militar del Real Madrid, con una defensa muy floja del Barça, sin potenciar su juego interior, y por lo tanto el Real Madrid, con un gran acierto en el juego exterior y una buena defensa en la primera línea del Barcelona, pues eso fue prácticamente una masacre, ¿no? El segundo partido ya sí que el Barcelona tuvo un plan, se atuvo a ese plan, muy de Pesic, defender fuerte, trabajando mucho la defensa, sobre todo en la primera línea, potenciando también mucho el juego interior, con un Ertel absolutamente majestuoso, con un dominio abriendo espacios y con un dominio del tempo y de la posibilidad del uno contra uno y del pick and roll y posteriormente de la penetración a canasta brutal. Pero bueno, el Real Madrid siempre está ahí, tiene un talento extraordinario, tuvo unas rachas buenas, pero al final el Barcelona se pegó un tiro en el pie. O sea, fue un despropósito. A partir de la retención de 5 segundos de Kevin Pangos, que eso es algo que te enseñan en minibásquet, es decir, que ante esa situación, en el peor escenario tienes que tirar el balón hacia campo contrario para por lo menos que se agoten segundos, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. O sea, que yo creo que el Barcelona, bueno, ese tramo final del segundo partido demostró dos cosas, ¿no? Que el Barcelona dejó escapar lo que era una victoria que parecía segura, y luego que el Real Madrid pues tiene un gran corazón de campeón, y a veces ese punto de suerte necesaria para complementar ese corazón de campeón. Y yo creo que con el 2-0, entiendo que no va a ser o no debería ser un 3-0 a tope con una aniquilación por parte del Real Madrid en el Palau, pero sí que el Real Madrid tiene, a mi juicio, absolutamente encarrilada la final para llevarse un nuevo título a CB.
Parra, aquí hay un concepto, digo, en el Barcelona, que fue el que entendemos muchos, si no todos, dejó escapar con 5 arriba, 27 segundos del final, la victoria en el segundo partido. Solo el Madrid se situó por delante dos veces. Hay un concepto de experiencia. Solo sobrevive un jugador de la última final de la Liga Endesa, que es ante Tomic, y muy poquitos, por no decir solo Tomic, saben lo que es ganar este título. Al final, experiencia y saber cómo invertir la experiencia.
Sí, bueno, a mí es que me parece que el primer partido y el segundo son bastante parecidos. El primero es una paliza del Madrid de principio a final y el segundo es una paliza del Barça al Madrid, solo que no se refleja en el marcador con la misma distancia. Lo comentábamos durante la retransmisión. Si tú estás 18 arriba, cierras el partido. Si tú, habiendo gobernado de principio a fin, teniendo a Ertel en plan estrellón, no eres capaz de distanciarte, y sobre todo, es que Albert está 8 arriba el Barça a 88 segundos del final, o sea, a 1.28 de que termine el encuentro, están 8 arriba. Pueden pasar milagros a los Herreros y tal, y luego se recordará mucho el triple este de Carroll, como lo de Herreros, como el salto de la rana de Marcelinho de hace unos años. Son canastas que pasan a la historia, pero para que esas canastas pasen a la historia tiene que haber una concatenación de errores que, como bien ha dicho el profe, o sea, es que el error supremo es lo de Pangos, o sea, no sacar de banda, que te piten 5 segundos de saque estando para ganar un partido, tiene muy difícil de explicación. Entonces, teniendo esos dos partidos, uno dominado por uno y otro por otro, tenemos un 2-0, que parece irreal, pero yo creo que le va a costar al Barça levantarse de esta, porque a mí se me pone muy complicado que el Madrid complete un partido tan malo como el segundo, porque es un partido realmente malo. Lasso lo dijo, el mérito que tenemos es que jugando tan mal hayamos ganado, que hemos creído hasta el final, lo hemos peleado y al final lo hemos sacado. Pero que el Madrid juegue tan mal dos partidos lo veo muy complicado, sobre todo viendo la línea que llevaba últimamente. O sea, desde que se jugó la Final Four de la Euroliga, el Madrid ha ido ascendiendo claramente en su nivel. Y a mí se me hace muy cuesta arriba pensar que Campazzo vuelva a jugar tan mal como el segundo, que Jules esté tan desacertado, que Randall tenga un día tan aciago. Lo de Randall también es para verlo, ¿eh? 0-6 en todo el partido en tiros de campo y 2-2 en triples en los últimos dos minutos, que es una pasada. No sé, el 2-0 es engañoso, pero a la vez yo creo que el triple de Carroll le deja una estocada en todo lo alto al Barcelona, y a mí no me extrañaría tanto que fuera un 3-0.
Bueno, estadística en mano, nadie ha remontado un 2-0 en contra. También te digo, en el Palau, encajar un 3-0, celebrando el Madrid el título, es un castigo muy duro, muy duro. Pero no, veremos qué pasa.
Por supuesto, Albert, pero es que ya te digo que hay que contar también, estás hablando de los dos mejores equipos de España, no han sido durante todo el año, se han estado alternando la primera posición en la liga regular, y lo normal es que haya pelea, que haya batalla, y estaría chulo que llegara el quinto partido, porque mola disfrutar de partidos como el de ayer. Lo comentamos también en la retransmisión, hay que disfrutar de Ertel todo lo que se pueda. Yo es que tengo la pedrada de que se va a ir a Turquía, o sea, de que Lucas se va a ir al CSK y que él se va a ir al Fenerbahce.
Decía que al hilo de lo que dice Rubén de Hotel, yo tengo, ya lo sabéis, un gran yo escribo entrenador con E mayúscula, o sea, o coach con C mayúscula cuando escribo en inglés, ¿no? A eso me han educado y tengo un respeto tremendo para los entrenadores. Vaya por delante, que Sveti Laspešić me parece un gran entrenador, no hace falta que lo diga yo, lo ha demostrado sobradamente. Es un hombre que ha revitalizado al FC Barcelona, que aunque mucha gente dice, ¡buah, es la final de siempre!, pero llevábamos desde 2016 sin ver esta final.
Exacto.
Pero sí hay un aspecto que tengo que reseñar, y es inevitable que lo reseñe. O sea, nadie conoce a un equipo mejor que su entrenador. Todo esto va por delante, ¿no? Pero no puedo entender, llevo viendo un baloncesto mucho tiempo, lo he jugado, lo he entrenado, no puedo entender cómo tú te puedes jugar momentos decisivos sin tu mejor jugador, y en este caso sin Ertel, con la particularidad además de que Ertel es el alter ego del entrenador en el campo, aunque no se lleven bien, pero es el playmaker, es el que crea, es el que dibuja las jugadas, ¿no? Es verdad que hubo un momento en que jugaron los dos bases,
sí,
pero yo creo que este era un partido para Bertel. O sea, si no, y además, no lo digo yo, es decir, lo he hablado con gente, coetáneos míos del básquet, gente más joven, entrenadores con los que conozco, y hay un común denominador que te dice que nadie entiende muy bien por qué Bertel estuvo tanto tiempo en el banquillo. Se puede deducir, no, bueno, es que Pesic lo hizo para tenerle fresco en los momentos finales y tal, pero hay situaciones en las que si tienes el partido amarrado y un partido de esta importancia capital, porque la diferencia no es un 2-0 o un 1-1, sino es, como bien decía Rubén, la psicología de ese 2-0, ¿no? El daño, lo que hablábamos ayer un poco, el rejón, ¿no?, que decía Eri Frade, en ese sentido tienes que ir a morir con tu jugador, y más aún cuando es Bertel, y más aún cuando está haciendo un partido sublime, ¿no? Y no da síntomas de fatiga, ni te ha pedido el cambio, ni nada. O sea que en ese sentido yo alabo y admiro a Pesic, pero creo que a veces los entrenadores tienen lo que llama Paco González algunas veces un ataque de entrenador, y ya digo, es decir, lo he hablado con exjugadores, con compañeros, con entrenadores a lo largo del día, y es que no lo entiende ni el más acérrimo defensor de Pesic, que puedo ser yo y algún otro por ahí. Entendemos el manejo que hizo, sobre todo en los tramos finales de partido, de Bertel.
Yo creo que es que, de todas formas, profe, la cabra tira al monte. Y has utilizado una palabra, amarrar el partido. Yo creo que esa fue la clave, que Pesic lo había ganado y quiso amarrarlo desde la defensa. Por eso lo quitó a Bertel. Pero es que yo creo que el partido estaba más para ganarlo al ataque, viendo cómo, claro, estaba el Madrid de atascado y la clarividencia de Bertel. A mí es que me pareció una exhibición del base galo antológica. Ya no es que él anotara todo lo que se tiraba, o casi todo, sino todo lo que creaba, porque dio puntos a Oriola fáciles, a Tomic, porque ya había ocasiones en las que, como Jun no podía pararle, Campazzo no podía pararle, a John salía fuera por él y dejaba un vacío en la zona tremendo. O sea, era un creador de puntos antológico. Y yo creo que ahí es verdad que Pesic se equivoca, quiere amarrar desde la defensa, piensa que Bertel no le da ese plus defensivo y por eso le sienta. Yo no creo que fuera por el cansancio, porque cuando un jugador está tan sumamente on fire, el cansancio yo creo que no existe como tal.
Bueno, tanto que quería amarrar el partido Pesic, o tanto que Pesic vio ganado el partido, como mínimo, esa es, digo, en el último cuarto, la sensación que nos da, que se pasó ante Tomic todo el último cuarto y tres minutos del tercero, los tres últimos, con cuatro faltas personales, sin jugar 13 minutos sin Tomic en la pista. Bueno, no nos alargamos más. La serie de momento se va al tercero. Miércoles, 9 de la noche, Palau Blaugrana. A partir de aquí, cualquier escenario es posible. Lo cierra el Real Madrid si gana, se va al cuarto si vence el Barcelona. Y el viernes lo mismo, si el Madrid gana después de haber perdido, puede materializar esta liga en el Palau Blaugrana. Si el Barça empata dos victorias, nos vamos al domingo 9 de la noche, el quinto y definitivo en el Wizzing Center. Veremos qué pasa. Deseo que jueguen cuantos más mejor y nos vayamos al quinto y seguimos disfrutando del baloncesto. Bueno, ahora sí, las finales de la NBA, nuevo campeón, campeón en mayúsculas, porque es histórico lo que ya habían conseguido los Raptors metiéndose en la final de la NBA, en las finales, es histórico, primer conjunto no estadounidense que se lleva el título de campeón, con lo cual hay que felicitar a Miguel Ángel Paniagua, que fue el que ya apostó por Toronto, ¿o no, profe?
Sí, pero bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Una cosa es apostar y otra cosa es analizar las razones que te llevan a pensar que Toronto puede ser el equipo del año, ¿no? Y eso vale más que una apuesta, porque una apuesta la puede hacer mi kiosquero, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que lo que nos ha demostrado Toronto, luego profundizaremos un poco más, es que, primero de todo, les ha valido la pena el riesgo de tomar a Kawhi Leonard, aunque solo sea por un año y sin garantías de que puede renovar. Ni siquiera a día de hoy existen esas garantías. Por lo tanto, misión cumplida en ese aspecto. Luego, han surgido, ya sabíamos de su valía, jugadores que han contribuido enormemente, mucho más de lo que se tiende a destacar a este título, ¿no? Estoy hablando de jugadores como, por supuesto, Kyle Lowry, pero Van Vliet, estoy hablando de Ibaka, estoy hablando de de Marc Gasol, por supuesto, que en la medida en que hablábamos, yo no me acuerdo perfectamente que lo dijimos, estaba en Segovia ese día, en la medida en que Nurse use más a Marc Gasol y le use mejor, a los Toronto Raptors les va a ir mucho mejor. Y efectivamente, Marc, yo creo que ha hecho una serie final muy, muy notable. Entonces, todo eso es muy importante para, y bueno, el buen trabajo, por supuesto, del cuerpo técnico, en el que incluimos también a Sergio Scariolo.
Sí.
Pero sobre todo, de la misma forma que llevábamos mucho tiempo diciendo que los Golden State Warriors no solamente eran un buen equipo, sino que iban a cambiar, y de hecho lo han cambiado, el modo en que entendíamos el baloncesto, también ellos se han apuntado a una moda que ya venía de atrás, de ganar el título con dos estrellas, luego con tres, luego con cuatro, y estos habían puesto hasta cinco, ¿no? Toronto Raptors, lo que sí puede haber hecho, y eso es muy importante y tiene una magnitud que va más allá del título, pero un título maravilloso, es que quizá están demostrando, y tenemos que verlo en el año y en los años sucesivos, que no hace falta juntar tres estrellas o cuatro para ganar un título. Que si tienes una mega estrella y un buen elenco protagónico, como dicen los latinoamericanos, puedes ganar un título, ¿no? Por lo tanto, enorme mérito de Toronto y enorme mérito también de Golden State, porque lo que le ha pasado a Golden State en esta serie final, sobre todo, es una suerte de maldición bíblica. O sea, le ha pasado de todo. O sea, aparte del arrastre de lesión que ya tenía Kevin Durant, la lesión posterior en el partido 3, luego Klay Thompson en el partido 5 ya para terminar de rematar, pues hay que también darle mucho mérito a los Golden State Warriors, que ya anticipo, por razones obvias, que el equipo del año que viene está pensando en 48 victorias, ¿eh? O sea, vamos a ver un Golden State absolutamente radical. Cuando hablaba con gente del club el otro día, me hablaba de eso, ¿no? Me decían, Miguel, el año que viene el horizonte son 48 victorias. Planean, por cierto, aunque quizá luego profundicemos, abordar la renovación de los dos jugadores lesionados, de Klay Thompson, que lo tiene facilísimo para renovar, y también de Kevin Durant, que veremos a ver si se queda un año, si no se queda, porque Kevin Durant va a tener novias, muchas, pero en principio Golden State apuesta por ellos dos, pero claro, no va a poder jugar con ellos, y por lo tanto la faz de los Golden State Warriors va a cambiar mucho. Dicho esto, mérito extraordinario de Toronto, como tú decías muy bien, Albert, primer equipo no estadounidense en ganar. Es verdad que tanto Montreal como Toronto habían ganado en hockey. Toronto también, de hecho, se apuntó, me parece que dos títulos de las ligas mayores de béisbol con los Azulejos de Toronto, un equipo muy querido allí también. Pero los Raptors son algo especial. Yo estuve en el año 94 con Manolo Lama en el Mundial de allí de Toronto, y era cuando estaba arrancando ya el equipo de los Raptors. Me acuerdo con Isaiah Thomas, con el que tomamos un desayuno, Manolo Lama y yo, y Paco Ho, y nos hablaba del proyecto y tal, ya estaban desarrollando el logotipo, estaba de moda Jurassic Park, y en 25 años han conseguido la hazaña de conseguir un título extraordinario para la NBA, extraordinario para Toronto y extraordinario para Canadá y para la afición de Canadá.
Parra, desde tu punto de vista, ¿por qué los Raptors se llevan el anillo de campeón de la NBA? No me lo simplifiques, porque han ganado más partidos en la final, 4-2 ante el Golden State, ¿eh?
Yo estoy convencido de que no habrían ganado de ser una final de normales. Estoy convencido.
¿Normales quieres decir sin el acento de las lesiones?
Con los jugadores, sí. Si hubieran podido jugar todos los jugadores, yo creo que hubiera sido un 4-1 o lo mismo hasta un 4-0 para Warriors. Y se vio en los 10 minutos que estuvo Durán en el cuarto partido, o sea, en el quinto partido. A mí, he reflexionado mucho acerca de esto. Si tú te pones a pensar en la historia de la NBA, todos los grandes equipos, todas las grandes leyendas tienen aparejado un factor de suerte importante. Jordan es indudablemente el mejor de todos los tiempos, o bueno, si no el mejor de todos los tiempos, uno de los mejores de todos los tiempos, el más grande, lo que quieras. Pero hay que pensar que Jordan, durante los 6 años en los que los Bulls ganan el anillo, no tiene ninguna lesión. O sea, Jordan en su segundo año de carrera se pierde casi toda la temporada. Si en esos 6 años a Jordan le hubiera pasado algo del tipo Durán, los Bulls no hubieran ganado los 6 anillos. Pero es que yo voy más allá. Si durante esos 6 años Pippen se hubiera roto la rodilla, o en los tres primeros horas Grant, que era pivotal en el esquema de los Bulls, se hubiera roto la muñeca, o durante los tres años siguientes, en el segundo stint, después de la vuelta de Jordan, Dennis Rodman se hubiera lesionado, o Tony Kukoc se hubiera lesionado. Yo dudo mucho que con dos lesiones de jugadores los Bulls hubieran ganado seis anillos. Lo extiendo más. Si a Larry Bird se le lesionan McHale y Paris, o McHale y Johnson durante los títulos de los Celtics de los 80, estoy seguro que no hubieran ganado esos tres anillos. Y si a Magic se le lesiona Karim y Worthy en los 80 durante los cinco títulos que ganan, yo estoy seguro que tampoco los habrían ganado. Es que, yo te digo en serio, no recuerdo una cosa tan... el otro día me comentaban, hombre, Love se lesionó y Kyrie Irving estaba tocado, no sé qué, tal, cuando los Warriors... Es que no es lo mismo, o sea... Love, yo creo que no le llega ni la suela del zapato a Klay Thompson como jugador, y a Durant, o sea, es que ni a la lengüeta, o sea, vamos, no hay comparación posible de trascendencia de los jugadores. Dicho todo esto, tiene un mérito terrible lo de los Raptors, que se cimenta precisamente en que no dependían de dos ni de tres. Y la clave para mí, por encima de todo, a mí no me sorprende que Kawhi haya sido el mejor jugador en todos los playoffs, durante la primera ronda, durante la segunda, en la final de conferencia y en la final. Ha sido el mejor jugador de los playoffs para mí de largo, además. O sea, ha estado preponderante. Lowry es un jugador nivel All-Star. Mark es un jugador nivel All-Star. Siakam no lo ha sido, pero yo estoy convencido de que lo va a ser. Tiene nivel All-Star. O sea, son jugadores totalmente trascendentes. Pero aparte de eso, el factor Van Vliet y el factor Ibaka a mí me parece que es lo que marca la diferencia. Y es el problema que han tenido los Warriors. Los Warriors, a medida que han ido acaparando talento con super mega estrellas, han ido perdiendo roster. Iguodala se ha hecho más viejo, Livingston tenía que estar seguramente retirado por la dolencia que tiene. O sea, Livingston ha estado todas las finales, bueno, yo diría que casi todos los playoffs, limitado a 15 minutos. O sea, supuestamente no podía jugar, tenía que jugar como mucho entre 15 y 18, que es un jugador que se está pensando retirarse. Si a eso, si tú fichas a Durán y a DeMarcus Cousins y tienes un equipazo histórico y de la leche, pero si no puedes contar con ellos o si están muy mermados, porque Cousins, por ejemplo, la movilidad de Cousins, y mira que tuvo momentos brillantes en algunos partidos, en el segundo, en el quinto, en el sexto también apareció, pero se veía que Marc Gasol en movilidad y en reacción y Ibaka se lo comían por las patas. O sea, está muy lejos de ser el Cousins dominante que todos conocemos. Pues al amalgamar tal calidad, lo que haces es perder plantilla porque no tienes espacio para más. Y claro, la diferencia es que si tú no puedes tener a Curry en los momentos en los que no tienes a Curry y a Klay Thompson en el campo, y luego ya cuando se te rompe la rodilla a Klay Thompson, me parece que la final viene mediatizada por eso. Ya te digo, sin ningún ánimo de quitarle mérito a los Raptors, que han sido justos campeones porque han sido mejores, pero han sido mejores porque los Warriors no han tenido jugadores para competir. O sea, no te puedes plantear jugar una final con McKinney, con Quinn Cook, con Kevon Looney, jugando una tira de minutos, incluso llegando a ser en momentos titulares. Yo creo que la final viene marcada por eso. Todo lo que sea salir de las lesiones de los Warriors para analizar la final, creo que es faltar a la realidad. Dicho esto, todo el mérito del mundo para los Raptors, todo el mérito del mundo para Nick Nurse en su primera campaña como entrenador, y para mí, sobre todo, yo creo que se ha hablado poco, el tío Masai. O sea, lo de Ujiri, los movimientos que ha hecho eran para este año tener posibilidades de ganar el anillo, y ya, pues, como dice el profe, puede ser que Kawhi se vaya o que se quede, puede ser que Mark ejerza la opción y se quede o se vaya, o le renueven, pero el anillo no se lo quita a nadie. Vigésimo equipo de la NBA que se alza con el anillo de campeón.
Bueno, todo eso es lo que ha pasado y el por qué. Otra de las fotografías que ya están en la historia del baloncesto, en la historia de la NBA, y que nos hacemos nuestra, es la foto de dos hermanos, los primeros dos hermanos, Pau, dos títulos con los Lakers, y ahora Mark con Toronto, que ganan el anillo. Digo otra foto porque tuvimos también la del salto inicial en el All-Star entre Pau y Mark. Vamos a mirar hacia el futuro. Los Ángeles, los Lakers, Miguel Ángel, LeBron, ¿va a estar Anthony Davis? ¿Kawhi también o no?
No, en los Lakers no. Kawhi tiene dos destinos. ya lo he dicho, la repetición no debe estar el concepto. O Raptors o Clippers, no cabe otra posibilidad. Aparte que por la personalidad de Kawhi no entra y dudo mucho que entrara económicamente. Es verdad que Los Ángeles Lakers tienen espacio salarial, pero quizá no tanto para pagarle encima al MVP de las finales, ¿no? Como es Kawhi Leonard. No, yo creo que los tiros irán por otro lado. Tiene que estar en una terna ahí. No es descartable Kyrie Irving, lo dudo. Mi favorito siempre ha sido Jimmy Butler, por las informaciones que manejamos, que habitualmente son buenas. Pero en cualquier caso, el fichaje ya en sí mismo de Anthony Davis es un golpe de mano para los Lakers. Bueno, tanto que Bobada y otras, Bobada con V, y otras compañías de bookies, de casas de apuestas de Las Vegas, sí, les ponen como favoritos. Es decir, esto es así, ¿no?
Ya les dan como favoritos para el anillo, la temporada que viene.
César en Las Vegas también, ¿eh?
Correcto. El golpe de mano de tener a Davis es extraordinario, porque juntas ya un doblete magnífico, y encima han mantenido a un jugador que declararon intocable y que por la carambola de que Celtics también declararon intocable al que quería New Orleans, que era Jason Tatum, pues ha terminado en los Lakers con David Griffin, que conoce bien a LeBron y que tiene, sobre el que tiene buena influencia Rich Paul. Bueno, es un juego de agentes también. Pues yo creo que los Lakers han dado un golpe de mano extraordinario con el fichaje de Anthony Davis. Lo suplementarán con un tercer fichaje, pero el otro gran fichaje es mantener a Kuzma, que sabéis que desde que era rookie yo he apostado por él como un jugador, el gran jugador del futuro. Y una de las indicaciones que más me tranquiliza de cara al buen futuro de los Lakers es que el papá de Lonzo Ball dice que no van a ganar nada en la vida sin su hijo. Bueno, el padre de la saga Ball es un poco como el antimidas, ¿no? Es decir, si él dice que los Lakers no van a ganar nada, empiezo a pensar que los Lakers tienen...
¡Tripit!
Puede pasar todo lo contrario, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Parra.
Hay tres lecturas alrededor de esto. Una, está fenómeno el fichaje de Anthony Davis. Dos, que lo han sacado por menos de lo que ofrecieron en febrero. Yo sé que ahora han metido el número 4 del draft de esta semana, que no lo tenían en febrero. Pero es que en febrero, si recordamos la oferta, incluía a Kuzma y 4 opciones del draft. O sea, era... una de las ofertas llegó a ser hasta de 6 jugadores y 4 opciones del draft, y entre los 6 jugadores estaba Kuzma, estaba Ingram, estaba Ball, o sea, todo lo que les han dado, estaba Hart, y aparte 4 opciones del draft. O sea, creo que le ha salido, no te voy a decir barato, pero bastante bien a los Lakers en comparación con lo que era en febrero. Y luego hay que pensar en una cosa, es tan fenomenal lo del límite salarial, que los Lakers tienen dinero para otra estrella. Los Lakers lo que tienen son 5 jugadores. O sea, una plantilla de baloncesto tienes que tener a 15 tíos en la NBA actual. O sea, 13 para usarlos habitualmente y 15 por lesiones y por tal. Entonces, yo dudo mucho que puedan afrontar una mega estrella. Y si lo hacen, van a tener muy complicado juntar un roster en condiciones, una plantilla en condiciones. Yo creo que sería mejor para ellos intentar, sobre todo, hacerse con un base de garantías, y luego completar una plantilla que rodee a LeBron y Anthony Davis. Es que si LeBron y Anthony Davis están sanos, teniendo una plantilla medio normal, eres aspirante al anillo sí o sí. O sea, juntar a LeBron y Anthony Davis en el mismo equipo ya te hace favorito, pero sé. Y creo que es más importante que una tercera estrella, que tampoco va a disponer de balón, porque en un equipo en el que está LeBron y luego está Anthony Davis, o sea, o juegas con 3 balones, lo vas a tener muy complicado por tipo de juego, ¿eh? Que no estamos hablando de... hablamos ahora de los Warriors. La forma de jugar de Curry y de Clay, de coger y tirar, lanzar y tal, no es la misma que con LeBron y con Anthony Davis. LeBron va a amasar bola hasta el infinito y más allá. Y yo creo que necesitas más completar una plantilla en condiciones que irte a por otra mega estrella. Veremos a ver qué es lo que consiguen los Lakers y cómo redondean el proyecto. Pero ya te digo, juntar a Davis y a LeBron ya te da garantía de que vas a estar arriba y de que los sufrimientos de este año, de esta temporada pasada, no van a aparecer en la temporada siguiente si hay salud.
Uh-huh. Operación gorda en la NBA con la llegada de Anthony Davis a los Lakers y lo que puede pasar en el conjunto angelino de cara a la temporada que viene y dónde va a acabar el MVP de las finales. Kawhi Leonard, lo hemos comentado. Por cierto, semana de draft, más allá de Zion Williamson, ¿algo que deba saber el pueblo? ¿Más cosas, Paniagua?
Bueno, el movimiento que se produce como consecuencia del fichaje de Davis puede hacer moverse del puesto 2 a 4, ¿no? Un poquito, pero bueno, el pescado está vendido. Número 1, Zion Williamson. Número 2, seguro, Ja Morant. Número 3, muy probable, Barrett. Y vamos a ver.
Vale, Parra.
Yo estoy bastante con el profe. Yo tengo muchas dudas del top 10. O sea, de 4 al 10, tengo muchas dudas de cómo se van a colocar los jugadores, porque me parece que hay varios de talento similar o de futuro, de proyección similar, pero no hay ninguno que rompa la balanza. En los tres primeros, todo lo que no sea Zion, Ja Morant y R.J. Barrett, en ese orden, que Zion vaya a los Pelicans es sí o sí, que Ja Morant vaya a Memphis, yo creo que también es lo más lógico, y R.J. Barrett... tanto él como la franquicia neoyorquina, como los Knicks, han hablado bien el uno del otro. Yo creo que es lo normal. A partir de ahí tengo muchísimas dudas. Hay jugadores interesantes que van a caer bastante en el draft. Sobre todo yo pienso en Bol Bol, después de la lesión que tuvo el pívot de Oregón, el hijo del mítico Manute. Que se perdió pues todo el final de la temporada, desde de enero yo creo que fue cuando dejó de jugar, y es la duda que tengo de prospecto fuerte y gordo, a ver dónde cae y cuándo es elegido. Y luego pues lo de siempre, talento hay a las puertas y hay que ver cómo los Darius Garland, DeAndre Hunter, Calvert también, que no tuvo una buena partido por el título, pero que completó un buen March Madness, el jugador de Texas Tech, Redis también, el compañero de Zion y de Barrett en Duke, a ver dónde cae. No sé, es un draft con muchas incógnitas, pero con tres certezas, que en realidad son las que importan, los tres primeros.
Dicho queda. Bueno, nos escuchamos esta semana, ¿eh?, en las transmisiones de esas finales de la ACB. Dime, Pani.
Una última cosa es que Nando de Colo también deja el CSK de Moscú. Muy probable destino NBA, pero no es descartable destino ACB. Uno de los tres, cuatro grandes, probablemente más NBA que ACB, pero tenemos que estar muy atentos porque el CSK, bueno, virtualmente está deshecho. Uh-huh. En relación al equipo que vimos ganar la última Euroliga, pero Nando de Colo no es ni mucho menos el jugador que primero estuvo en la NBA y luego volvió a Europa. Ha mejorado muchísimo, ya no es aquel pierde balones que había en los San Antonio Spurs, y es evidente que será un jugador importantísimo de cara a movimientos tanto en la liga estadounidense como, por supuesto, si aparece en la CB, porque parece que no hay más alternativas que esa. O sea, descarta Turquía y descarta cualquier otra posibilidad.
Yo, por la información que tengo de Colo, ACB sería Valencia, también hay un tema personal de él, uh-huh. Y ojo a la opción, ya para rematar en estos movimientos, insisto, de Slukas y el Barcelona de cara al futuro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Por cierto, una cosa para terminar. Kyrie Irving se va a reunir con los Celtics en esta semana. Yo creo que es más de cara a la galería, porque todo lo que no sea que acaben los Nets me extrañaría muchísimo. Pero ha salido informaciones de que a lo largo de esta semana, más pronto que tarde, Kyrie se va a reunir con Danny Ainge para ver si hay posibilidades de que se quede, que yo ya te digo, creo que no. Y teniendo en cuenta que Davis ya está en los Lakers y que Durant tiene que elegir, yo creo que el tercer nombre, aparte de Kawhi, que siendo como ese nombre, pues hasta que no se anuncie yo creo que no vamos a saber nada, porque es un tío, es una tumba. Yo creo que Kyrie Irving es el nombre a seguir también en este mercado de agentes libres.
Bueno, no está mal, ¿eh? Un veranito interesante, como mínimo eso, interesante. Ahora sí, Miguel Ángel, gracias, cuídate y un abrazo.
Adiós.
Adiós, profesor. Parra, lo mismo, abrazo fuerte y cuídate.
Abrazo, nos escuchamos.
recta final del programa tenemos más cosas, porque, bueno, ¿quién dice que ha acabado la temporada y que por delante no tenemos nada? Tenemos a las puertas un Mundial masculino en China, pero tenemos... ¡Ay, lo que tenemos! Tenemos un europeo a las puertas, Gil.
Sí, señor. ¿Cómo ha mejorado la selección musical de este programa desde que vengo rigiendo los destinos del básquet femenino? Podemos mejorar más, ¿eh? Ya a propósito para la temporada que viene, mejorar un poquito más. Bueno, ya tenemos roster, ¿eh? Para ese Europeo 2019, que se va a disputar en Letonia y Serbia.
España defiende título, defendemos título.
Arranca el 27 de junio, acaba el 7 de julio, y estas son las 12 chicas de Lucas Mondelo. En el puesto de bases, Laia Palau, Silvia Domínguez y Cristina Oubiña. En la posición de escolta, Ana Cruz, Caral Casas y la chica favorita de Albert Díez, Andrea Vilaró. Posición de aleros para Marta Xargay y María Pina. Para definir en la pintura, Laura Nichols, Laura Gil, nada que ver conmigo afortunadamente, Astú Endur y Tamara Abalde.
Vamos a aclarar esto de la chica favorita de Albert Díez. Mi chica es mi chica, que es mi pareja y es mi chica favorita. Lo que sí que es cierto es que me ha maravillado, como a muchos, la temporada que ha hecho.
Espectacular
de Andrea Vilaró. Eso le ha valido ser una de las referentes de la Liga Día, eso le ha valido la internacionalidad porque debuta España
con la absoluta.
Y eso le ha valido el fichaje por uno de los grandes del baloncesto, no solo español, europeo, sino el Perfumerías Avenida de Salamanca.
Destacar que embarcaremos hacia Riga en fecha lunes 24, pero que antes tenemos dos partidos preparatorios, están de concentración y de preparación en Fuenlabrada, y con ese motivo hay montado un torneo que nos medirá a Suecia día 21, 9 de la noche, y a Gran Bretaña domingo 23 a las 21 horas. Al día siguiente, lunes 24, avioncito hacia Riga y a defender título.
Son capaces de todo. Por cierto, Georgina Bahí y Leo Rodríguez, los dos últimos descartes de Lucas Mondelo para ese europeo. ¡Nos vamos! Vamos, cerramos programa, bajamos la persiana del capítulo casi express de esta semana, insisto, marcado por las finales de la Liga Endesa. Miércoles, tercer partido, veremos si hay cuarto, puede ser el viernes.
Que lo habrá.
Y el hipotético quinto, en todo caso,
ya veréis cómo lo hay,
el próximo domingo. Vamos a tener seguro, la semana que viene hablaremos, campeón de la Liga Endesa. Adiós, Gil, hasta la semana que viene,
hasta
cuídate.
Hasta la semana que viene, sí.
Y
sí,
recordad que estamos siempre para interactuar entre vosotros y nosotros a través... Siempre el caratón. Siempre a través de @copeshowtime en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y nos podéis escuchar. Lo digo siempre, pero cuando y donde quieras, es casi un programa portátil, a través de iVoox o iTunes.
No, me gusta a mí cuando dices los principales kioscos de descarga.
Son los principales kioscos de descarga, pero habitamos siempre en nuestro rinconcito fantástico. Vaya página web chula que tenemos, www.cope.es. ¡Feliz semana! Y que el baloncesto, ¿estás preparado? Sí, os acompañe.